Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Preservar nuestra herencia cultural cubana es una misión que cuenta con muchos cubanos, encauzados en la misión genuina de que no muera el más mínimo detalle que identifique la cubanía. Uno de ellos es el director de la institución Herencia Cultural Cubana, Daniel Pedreira, quien hoy está con nosotros aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días y muchas gracias.
Un gusto tenerte, y tú asumes precisamente a inicios de este año como el directivo más joven, e históricamente una persona joven ha sido el directivo de Herencia Cultural Cubana. ¿Qué significó para ti esta oportunidad en tu vida, en tu carrera?
Bueno, significó mucho. Yo siempre he respetado mucho la revista y la organización Herencia Cultural Cubana. Fui miembro durante muchos años, fui vicepresidente 2 años anterior, y me interesó mucho involucrarme para preservar la historia de Cuba y la cultura de Cuba, y bueno, llegar a presidir la organización es un gran orgullo para mí.
Háblanos de la labor, es decir, la función como tal de Herencia Cultural Cubana.
Herencia Cultural Cubana tiene una revista, existe ya hace 24 años la organización, tiene una revista que se llama Herencia, sí. Que es bilingüe, y sacamos artículos sobre cultura e historia de Cuba en ambos idiomas para un público más amplio. Aparte tenemos eventos mensuales, conferencias, charlas sobre diferentes temas de la cultura, de la historia y otras actividades que siempre participamos en Cuba Nostalgia, por ejemplo. Tenemos unos premios que entregamos a personalidades cubanas que se han destacado en diferentes ámbitos.
Que por cierto, uno de ellos es mi próximo invitado, Julio Schilling.
Sí, Julio Schilling recibió el premio Herencia el año pasado, que se da mediante un almuerzo todos los años, se da a 2 o 3 personas, así que...
¿Cómo es esta experiencia? Porque yo he participado desde que estoy viviendo en los Estados Unidos con el municipio de Colón en el exilio. ¿Tu experiencia con estas personas que forman parte? ¿Y qué son los municipios en el exilio? Porque los cubanos en la isla quizás no tengan conocimiento de este tipo de organizaciones, y es muy válido destacar el trabajo de estas personas.
Bueno, tanto los municipios de Cuba en el exilio como Herencia Cultural Cubana tienen en común el hecho de que son organizaciones no gubernamentales. Son asociaciones de miembros, de personas que se unen porque tienen un interés común. El gobierno no interfiere, o sea, que funcionan independientemente, y todas actúan independiente de cada una. Entonces, por ejemplo, los municipios se fundaron en los años 60, sí, por exiliados cubanos. Están los municipios de Cuba en el exilio, que es la organización sombrilla, y abajo hay una organización de municipios para cada municipio que había en Cuba. Y entonces los que integran esos municipios, generalmente, o la mayoría, son de esos municipios en Cuba.
Y es maravilloso ver, sí, cómo ellos se reúnen, cómo recuerdan, cómo añoran esa Cuba que vivieron. Y bueno, también las personas que recientemente llegan de la isla se unen a estas personas y realizan estas actividades para recordar, o actividades para celebrar el, digamos, yo celebro el colombino ausente, uh-huh, en los meses de agosto, cuando se celebra un aniversario más de la ciudad. Es algo maravilloso, no dejar morir esa historia que nos identifica a nosotros como cubanos. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, que ustedes hacen énfasis, Daniel, en aquellos hechos o eventos sucedidos en la Cuba antes del triunfo de la revolución, que fueron manipulados, que han sido manipulados o cambiados o contados de forma tergiversada. Háblame de esto.
Sí, bueno, la historia, como ya has mencionado, en Cuba ha sido cambiada. Se ha vendido una imagen dentro de Cuba y en el exterior que la historia de Cuba comenzó el 1 de enero del 59, sí, y por eso desde la llegada del castrismo a Cuba hasta la fecha de hoy se ha escrito mucho sobre la Cuba de esos casi 60 años, tanto desde el punto de vista castrista como en el exilio, los que han escrito sobre Playa Girón, por ejemplo, o sobre los Pedro Pan, o sobre los diferentes hechos en los últimos 60 años. Pero se ha ignorado mucho la historia antes del 59, tanto la colonial como la de la República, o se ha tergiversado completamente. Y queremos, a través de la revista y a través de estos eventos, preservar esa historia, comunicársela al público y aclarar de que lo que quizás conocen como hecho en sí no es y que tienen mucho más detalle.
¿Por qué siendo tan joven y tienes una carrera, cuál es profesionalmente?
Yo estoy ahora estudiando el doctorado. Ajá. En ciencias políticas. Sí.
Pero a ver, una carrera que quizás está relacionada, vinculada, pero que perfectamente podías estar encauzado en otro aspecto. Uh-huh. Pero ¿por qué siendo un cubano tan joven, te involucras en la herencia cultural cubana, en hacer prevalecer nuestras raíces o hacer que no se olvide lo que estamos viviendo, los que estamos viviendo aquí en el exilio, que no olvidemos lo que es Cuba? Sí.
Bueno, yo comencé muy joven, estando en la universidad, recién graduado del bachillerato, a investigar la historia de Cuba y vi que habían muchos baches históricos, mucha falta de información, y comencé a entrevistar a familiares ya, porque por el pasar del tiempo no pude entrevistar a los actores políticos, en este, uh-huh, en este caso de Cuba. Y empecé a entrevistar a los familiares, que ya incluso muchos están muy mayores o han fallecido. Y al ver que pasaba el tiempo y se perdía esa información, esos datos o ese material, siempre me ha interesado a la carrera, porque todo, no podemos perder el tiempo.
Sí.
Pero tratar de preservar lo que se pueda de esa historia, de una forma u otra, ya sea escrita o de forma oral por videos, para que en un futuro los que vayan a investigar, vayan a escribir o vayan simplemente a buscar información sobre sus raíces, puedan tener una fuente de donde sacar la información.
Tú recientemente ofreciste una conferencia en Washington acerca de los colegios electorales en la Cuba republicana.
Sí.
Es decir, ¿cómo aterrizas esto tú en la realidad, en la actualidad de Cuba, y cuál fue la experiencia al transmitirle a las personas que estaban en esta conferencia que quizás no tenían mucho conocimiento de este aspecto? Sí. De la política en Cuba?
Sí, yo hice un trabajo principalmente porque en un libro de repente me enteré que en Cuba habían colegios electorales como lo hay en los Estados Unidos, y siempre el tema del colegio electoral es muy controversial en los Estados Unidos, pero cuando vi que en Cuba había uno en, uh-huh, en el periodo a principios de la República,
sí,
me sorprendió y quise saber un poco más, y vi que no hay nada escrito, formalmente sobre el tema. Hay menciones en algunos libros, pero no un estudio.
Entonces, ¿y cómo funcionaba, sí, ese colegio electoral?
Bueno, de la misma forma que en Estados Unidos, en el sentido de que los presidentes, vicepresidentes y senadores eran electos indirectamente. El votante elegía a unos compromisarios que le decían que eran lo que aquí serían los electores, y esos después iban a otra elección y elegían a los candidatos para presidente, vicepresidente.
¿Y eso fue qué año específicamente?
Eso fue comenzando en el 1901, uh-huh, hasta más o menos los años 20, años 30.
¿Y por qué se decide hacer el cambio?
Bueno, yo creo que el cambio tuvo que ver más con la situación política. Ya cuando viene la Constitución del 40 se establece otro sistema completamente distinto. Y entre las cosas que cortaron de la Constitución anterior estaba el colegio electoral. No creo que fue una cosa que fue un factor determinante en que lo quitaran a eso solo y no otras cosas, pero es un tema interesante de estudiar.
Y desconocido realmente.
Sí.
Daniel, ¿qué es tu mayor satisfacción cuando se acercan personas, digamos, que vivieron en la Cuba republicana o personas que conocieron una otra realidad muy diferente a la Cuba de hoy, se te acercan y te dicen gracias por preservar a nuestra Cuba, nuestra historia? ¿Qué es lo más significativo de esta labor que ustedes realizan?
Bueno, lo más significativo es poder, o sea, muchas veces nos vienen con preguntas y entonces el poder contestar esas preguntas o poder decirles, mire, pregúntele a tal persona que tiene más información, es muy satisfactorio para nosotros. También el hecho de saber que estamos contribuyendo a algo más grande, algo que va a perdurar dentro de 20, 30, 40 o más, más años.
Hacen actividades con niños, es decir, están enfocados en educar a las generaciones más jóvenes, hijos de cubanos que viven aquí en los Estados Unidos.
Sí, tenemos un proyecto que se llama Herencia Kids, que todos los años participan diferentes escuelas en el sur de la Florida principalmente, y los niños dibujan o pintan lo que Cuba significa para ellos. Entonces ellos envían, los maestros envían sus dibujos, y en Cuba Nostalgia todos los años tenemos el concurso, tenemos un panel de pintores, de artistas que seleccionan los ganadores, y tenemos una exposición de ese arte para el público.
Hablando de Cuba Nostalgia, quizás algunos cubanos que estén ahora escuchándonos o viéndonos no conocen qué es este evento, de qué se trata Cuba Nostalgia.
Cuba Nostalgia ya lleva muchos años, es una exposición anual sobre Cuba, pero es la Cuba del pasado, el enfoque es la Cuba del pasado, y diferentes organizaciones, diferentes compañías tienen exhibiciones durante un fin de semana, normalmente es el fin de semana del 20 de mayo, y Herencia siempre participa, tenemos un espacio. Este año lo vamos a, el tema de la exhibición de este año de nosotros va a ser Cubanos en Hollywood.
¡Ah, qué bien! ¿Y quiénes, qué personalidades, qué rostros nos puede dar un adelanto?
Va a ser una galería de fotos de los actores cubanos en Hollywood, desde Desi Arnaz en los años 50 hasta el día de hoy, los rostros Andy García, Néstor Carbonell, etcétera, incluso algunos muy jóvenes que están empezando ahora, y es interesante porque Hollywood está universal y el hecho de que hay cubanos en televisión y en cine
que han sido tan destacados, porque yo he tenido la oportunidad de conocer a tantos, y nuestros oyentes y televidentes también, a tantas personalidades que son que no te imaginas que son cubanos, porque por ejemplo, el caso de Desi Arnaz, cualquiera pensaría, aunque tenía un acento bastante notable, cualquiera pensaría que era de cualquier otro lugar excepto cubano, y además con ese nombre artístico. Claro. Hay tantos que figuran dentro de ese Hollywood exitoso del antaño, del Hollywood antiguo, que es increíble que haya sido dominado en cierta forma también por los cubanos.
Sí, no, y que jugaron un papel, en el caso de Desi Arnaz, fundamental para la televisión en Estados Unidos desde ese entonces.
Sí, hace solo unos días hablaba con Lucy García, nuestra querida Lucy García, que desarrolla este segmento sobre la figura de Desi Arnaz y todo lo que contribuyó a la gran producción de la televisión y por su norteamericana, y por supuesto que era una figura cubana muy destacada y querida. Tu mensaje para los cubanos que están en la isla y para los cubanos que están aquí en Miami o en cualquier parte del mundo sobre la herencia, sobre preservar sus raíces.
Bueno, a todos les digo que la herencia cubana, tanto en Cuba como en el exilio, corre peligro de perderse. Y es nuestro trabajo como personas individuales de preservar esa historia y esas raíces, ya sea algo material, un monumento, un edificio, pero también las costumbres de la casa, o sea, la cocina, la música, el hablar cubano, todo. Y tenemos que estar conscientes de que podemos perderlo si no le damos importancia.
Y tienen un valor tremendo, es nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, es la historia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y eso ningún gobierno lo puede borrar ni echarlo por tierra. Daniel, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana y hablar de esa herencia cultural de la que nosotros los cubanos nos sentimos tan orgullosos. Hacemos una brevísima pausa aquí en Levántate Cuba y seguimos con mucho más hasta las 9 en punto. Gracias por preferir levantarse con la verdad.
Somos Martí, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mira los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
En Levántate Cuba damos la bienvenida al periodista de Martí Noticias, Luis Felipe Rojas, quien nos viene a hablar acerca de la Bienal Alternativa o Bienal 00. Luis Felipe, buenos días.
Buenos días.
Es un gusto tenerte aquí temprano.
Igualmente.
Voy a pedir que sea todas las semanas, porque tengo tu esposa Exilda, pero tenerte a ti también es un gusto porque tienes un conocimiento diario y contacto diario con todo lo que sucede en la isla.
Un privilegio que tengo de estarme conectando todo el tiempo.
Sí.
Yo creo que eso es bueno.
Pero quiero que nos cuentes qué es esta Bienal Alternativa. Hemos hablado anteriormente un poco acerca de esto, pero ¿cómo surge la idea de la Bienal Alternativa y por qué?
Mira, la idea parte del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, de su novia Yanelis Núñez, que es curadora de arte, ante la imposición del Estado y las autoridades cubanas de suspender la próxima Bienal que tocaba ahora. Ellos dijeron, bueno, ustedes no pueden decidir por nosotros, no pueden seguir decidiendo por el público, por los creadores y por la gente que trata de organizar la fe y la esperanza del pueblo cubano.
¿Y por qué el gobierno decide suspender la Bienal?
A raíz del huracán Irma, del paso del huracán Irma. Supuestamente había mucho destrozo en La Habana, en la capital, donde se hace, y esto los dejaba un poco descolocados, aparentemente. Ellos dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer y vamos a demostrar que se puede hacer.
Es posible. Recuérdame, este joven es el que ofrece el Tratado de París, el nuevo Tratado de París, el que...
Claro, él lleva un mensaje a Francia, con un supuesto mensaje que había encontrado en una botella. Donde,
muy simpático, además.
Claro, claro, claro. Pero es un acto de resistencia. Sí. Provocar todo esto, claro. Hacerlo y que mucha gente incluso se engancharan si de verdad era... un documento histórico, ¿no?
Real, porque estaba hablando del testamento de Fidel Castro, que
claro,
se lo había encontrado en una botella.
Claro, que le pedía a todos los cubanos que se unieran, que dejaran la guerra, que dejaran las cosas que estaban haciendo.
Un mensaje muy bonito, además, que evidentemente sabemos todos que nunca hubiese sido escrito por Fidel Castro, pero que sí hablaba de la necesidad que nosotros teníamos de que hubiese sido de esa manera.
Lamentablemente, un ser autoritario como lo era Castro no iba a hacer estas cosas.
Claro, pero entonces esta Bienal, ¿a quiénes reúne? Es decir, ¿son solamente artistas independientes o... todo aquel que quiera participar está abierto a participar?
No. Incluso ellos han explicado que no es una bienal contra las instituciones, no es una bienal contra el Estado, ni siquiera contra los actores y actantes que participan de la otra bienal. Ellos dijeron, esto está abierto a todo el mundo. De hecho, tienen más de 80 ya participantes.
Yo había visto 60 hasta la
semana
pasada.
Sí, va aumentando. Tienen más de 80 participantes, más de 30 residen en el extranjero, entre cubanos y no cubanos.
Sí.
Y algo muy importante acaba de suceder el último fin de semana. El artista plástico Rainier Leiva Novo, le dicen el chino Novo, donó una obra suya que fue comprada por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Se la compraron en $3,600 y él donó todo el dinero íntegro a la Bienal.
Es decir, esto es un aporte del indirecto.
Y es su primera manera de participar. Primero dijo que sí, que iba a participar con ellos, y lo segundo fue entregar esto. Y además es una obra muy polémica.
Sí, porque ¿de qué se trata esta obra?
La obra se llama No me guardes si me muero, y consistió en recoger las obras completas de José Martí, los 28 tomos, incinerarlos y ponerlos en una urna.
Imagínate.
Pero nada más y nada menos. En primera no fue censurada. El Consejo Nacional de las Artes Plásticas, en un amago de, vamos a decir, de apertura, la compró, pero no contaban con que él iba a donar el dinero a la Bienal Alternativa.
Qué mejor uso le ha podido dar.
Claro, claro.
Luis Felipe, y tú decías que 80 se han sumado, es decir, que de aquí al 5 de mayo
puede haber
muchas personas, pero también ellos están haciendo una solicitud de que aquellos que quieran colaborar con esta Bienal pueden recaudar fondos a través de una página de GoFundMe.
Hay una página de GoFundMe que está ahí para la Bienal. Estaba detenida por un problema técnico bancario, pero ya ha echado a andar otra vez.
¿Y por qué 00?
Ellos quieren empezar otra vez con las bienales. No dejar aquella atrás, sino hacer... Incluso están hablando de que la próxima sería la Bienal 01.
Ya.
Para ir en correlación con la Bienal que ha sido diseñada desde las instituciones oficiales.
Como en oportunidades anteriores, son las mismas expresiones artísticas las que vamos a ver en esta Bienal, es decir... Desde...
Sí. Se mantiene todo las artes plásticas, todos los géneros de las artes plásticas se mantienen ahí. Y tiene un equipo excelente, muchachos jóvenes, entre ellos Adonis Milán, el teatrista que ha sido detenido varias veces por la Seguridad del Estado, pero es el que va a coordinar una de las partes de... los performances, las cosas que se hagan en la calle.
¿Y específicamente se va a realizar en un lugar, es decir, la muestra?
No. Ahí ya, ellos tienen ya más de una decena de estudios, galerías, de casas particulares. Incluso han retomado el vamos a decir, como una consigna que creó Lázaro Saavedra, el artista plástico, de en cada estudio una bienal.
¡Ah, qué bien!
Claro, y yo creo que eso va a ser importante. Primero, la bienal ya es interesante, pero yo creo que va a ser importante porque marca un hito y ellos quieren demostrar que sin las instituciones oficiales también se pueden hacer cosas.
Y también es una oportunidad de unir a los artistas, porque hay muchos de ellos que están desafortunadamente plegados y que coquetean con el régimen, pero también es como darles la oportunidad de ver que no, ese no es la el único camino, que existen otros caminos y existen proyectos independientes como este que no precisamente necesitan del gobierno para ser exitosos.
A mí me gusta hablar en los términos de la sociología norteamericana, que estudia esto y siempre habla de movimientos o de fenómenos de resistencia. Ajá. Sin ser opositores totalmente, se convierten en movimientos de resistencia, como pueden ser los estudiantes, los campesinos, en este caso son los intelectuales,
ya.
Quienes han hecho esto y lo están moviendo. Y yo creo que la valía de la Bienal es que Luis Manuel y Yanelis han dicho, no es contra las instituciones ni contra los artistas que participan del proceso cultural de la Revolución Cubana.
¿Y han tenido como impedimentos algún tipo de reto?
Ya han tenido respuestas. Ajá. Ya han tenido respuestas. El Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Centro Wilfredo Lan, que son los que lo organizan,
sí.
Ya hicieron una reunión, los mencionaron, dicen que no quieren saber de ellos, están alertando a algunos artistas y creo que esto va a ir arreciando a medida que queden menos días. Hoy mismo quedan 20 días apenas.
¿Y cómo se hace la promoción? Porque sabemos que los medios en Cuba están totalmente controlados, tanto la radio como la televisión, como la prensa escrita. ¿Cómo se promueve este tipo uh-huh. de actividades?
Lo están haciendo a través de las distintas páginas de Facebook. Uh-huh. Pones 00 Bienal o Bienal 00, Luis Manuel Otero Alcántara y también el de Yanelli. Por esas cuatro cuentas de Facebook están, Twitter. Pero para los cubanos que tienen problemas de conexión, como todos,
sí.
Han hecho rodar un boletín que lo entregan cada semana a cientos y cientos, ya va por más de 1,000 direcciones electrónicas, se puede encontrar, y están usando otras vías también, como Memoria Flash, discos, lo están haciendo de todas maneras. La página está bloqueada dentro de Cuba ya. La página oficial
triste.
De la Bienal.
¿Y es posible que algún artista de Miami, o se conoce que algún artista que sea residente de Miami pueda participar? Es decir, ¿el gobierno permitiría que alguien de Miami participe?
Bueno, lo bueno que tiene la Bienal es que no tiene que ser, no es exclusivamente presencial.
Ya.
Y hay quienes ya han enviado sus vídeos, sus instalaciones, han enviado dinero y el material con qué hacerlo allá, y es una manera de participar. Ellos no quieren revelar todos los nombres, han dicho
claro.
algunos nombres y no quieren dar nombres hasta que la gente no esté chocando todavía en aduana, en el aeropuerto, con los oficiales de la seguridad del Estado
sí.
y demás. Entonces, yo creo que ese es su derecho todavía, a mantener ese espacio de estrategia.
¿El mayor reto para esta Bienal, cuál tú crees que sea, además de la imposición del gobierno?
Para mí es demostrar que se pueden hacer cosas fuera de la política oficial de la Revolución Cubana, que dice dentro de la Revolución todo, fuera uh-huh. de la Revolución nada. No, no, fuera de la Revolución se puede hacer todo.
Claro.
Porque eso fue un marco cerrado, incluso ahogado ya con falta de oxígeno. Por tanto, la gente que está viviendo, como los jóvenes, que están ahora mismo con mucha vitalidad, sí pueden hacer el mundo puede funcionar aparte de ese fenómeno triste que es la política de la Revolución Cubana.
Y qué bueno que existan proyectos como este, Luis Felipe.
Mucho,
te agradezco muchísimo y por supuesto que estamos abiertos a conocer y ávidos de conocer cuando se vaya concretando mucho más de aquí al 5 de mayo la Bienal 00 que se va a realizar próximamente en Cuba y que reúne a ese grupo de artistas con muchos deseos de crear
sí.
y de unir el arte. Porque,
y mucho talento.
Y mucho talento. Sobre todo, y unir el arte, que es muy importante. Yo creo que el arte tiene que estar, toda expresión artística tiene que estar unida para que una sociedad funcione. Te agradezco muchísimo, te espero en próximas oportunidades aquí en Levántate Cuba, y a ustedes les agradezco que estén conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live, a todos los que nos envían mensajes, que más adelante voy a hacer todo lo posible por leer sus mensajes, pues por supuesto que les agradezco muchísimo y les invito a que estén con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana porque tenemos mucho más. Ahora nos conectamos con nuestros estudios de radio para conocer las informaciones con Joan Andrés. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Salvador Jereci, dijo este domingo a Martí Noticias que Cuba es la madre de todos los males en Latinoamérica. Tras reunirse con miembros de la Comisión Justicia Cuba, presentes en la Cumbre de las Américas en Lima, Jereci señaló que el gobierno peruano está muy preocupado por las violaciones a los derechos humanos en Cuba. El ministro señaló que los crímenes de lesa humanidad deben ser sancionados tanto de la izquierda o de la derecha y afirmó que se podía contar con él como ser vocero de la causa de Justicia Cuba. Jereci agregó que ha tomado nota de la situación de Cuba y que en el futuro su país se fijará una posición con respecto a la situación de la isla. Durante la Cumbre de las Américas, el senador Marco Rubio precisó que existe la percepción general de que se libra una batalla de todos los niveles entre las dictaduras y la democracia.
Hay una batalla entre la dictadura y la democracia. Todos los problemas de este planeta son causados por sistemas totalitarios. En Irán, en Corea del Norte, los chinos, los rusos siempre se unen, y en América Latina hemos visto un rechazo. Desafortunadamente, en el caso de Cuba, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, lamentablemente queda mucho por hacer. Pero creo que en todas mis reuniones con los presidentes que me reuní, con los ministros de diferentes países, todos se expresaron de la importancia de defender la democracia, y vamos a ver ahora si podemos poner acción a eso, empezando con el tema de Venezuela y rechazando este fraude que es la transición, llamada transición, dentro de Cuba.
Por otra parte, legisladores de Estados Unidos pidieron en Lima ayuda humanitaria urgente para los venezolanos. Amado Gil tiene sus declaraciones en la conferencia de prensa que se realizó en Lima, Perú, al finalizar la Cumbre de las Américas.
El senador cubano-americano Marco Rubio y el congresista también cubano-americano Carlos Curbelo, ambos del sur de la Florida, fueron parte de la delegación que Estados Unidos trajo a la Cumbre de las Américas aquí en Lima, Perú. En conferencia de prensa, Rubio fue enfático en la necesidad de crear un canal humanitario al interior de Venezuela.
Un compromiso muy, muy fuerte también de la región para proveer ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Y le pedimos que lo hagan lo más pronto posible y que permitan que entre esa ayuda a través de organismos no gubernamentales, no políticos, que ayuden a que esa medicina, esa comida y esa ayuda llegue al pueblo de Venezuela que tanto está sufriendo, está pasando hambre, personas muriendo por falta de medicina y de comida.
Entre tanto, el congresista Curbelo se refirió a la participación de Cuba en estas cumbres.
El sistema interamericano fue diseñado para países que respetan los derechos humanos, que respetan la democracia. Entonces es natural que cualquier país que sea miembro, que participe en el sistema interamericano y que no reconozca los derechos humanos de sus ciudadanos, que no tenga un sistema democrático, es natural que su presencia dentro del sistema interamericano sea cuestionada.
Ambos legisladores coincidieron en calificar de no democráticas las próximas elecciones en Venezuela. Desde Lima, Perú, Amado Gil.
Son las 9 de la mañana con 4 minutos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el domingo que más ataques de Occidente contra Siria conducirían a un caos en los asuntos internacionales. Esto lo informó el Kremlin en un comunicado. En una conversación telefónica, Putin y el presidente iraní Hassan Rouhani coincidieron en que los ataques occidentales han dañado las posibilidades de lograr una solución política al conflicto sirio. Según la nota del Kremlin, el mandatario ruso enfatizó que la continuación de tales acciones en violación de la Carta de Naciones Unidas llevará al caos en las relaciones internacionales. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúne hoy en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan con el objetivo de preparar la cumbre de la Alianza Atlántica prevista para julio.
Stoltenberg ya se reunió con el ministro turco de Defensa, Nurettin Canikli, con vistas a establecer una misión de entrenamiento en Irak. El secretario general de la OTAN calificó a Turquía como un aliado clave y muy valioso por muchas razones. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Los espero con más informaciones a las 9:30. Muy buenos días.
La octava cumbre de las Américas en Perú nos dejó a los cubanos que conocemos el valor de la democracia y la libertad de expresión, el sabor amargo y el rechazo total a la falta de civismo que demostró la delegación cubana elegida por el gobierno de Castro para representar en Lima y ante el mundo a la sociedad civil cubana, una sociedad que, estamos claros, no nos representa, pero sí habla de ese carácter involutivo que sufre la Cuba de hoy y mucho más de aquellos que aplauden el discurso dictatorial. Me acompaña esta mañana el analista Julio Schilling para hablar de este tema. Julio, buenos días.
Encantado.
Consignas gastadas, frases soeces, lenguaje violento, quizás es poco para describir lo penoso que ocurrió ahí en Lima.
Correcto. Esto, sin embargo, es consubstancial con el manual de un régimen dictatorial comunista. O sea, que esto, el lenguaje, esa falta de valores, esa contracultura en ejercicio, eso representa, o sea, esa guerra contra lo que ellos llamaron la burguesía, que después pues lo quieren implementar en política. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las organizaciones de pantalla, que es las tropas de choque,
sí,
que fueron, eso sirven dos propósitos. Primero, para ofrecer una opción, una ilusión óptica. Recordemos que el comunismo, las dictaduras comunistas parasitan del mundo libre. Uh-huh. Entonces, el querer presentar una imagen de uniformidad, de lealtad, que en el siglo XXI, y realmente yo creo que es cuestionable si fueron exitosos o no, porque es casi, daba risa para las personas que viven en libertad, ver semejante payasería.
Discurso gastado, como una cosa obsoleta, vieja, pero yo quiero recordar también que aunque fue un hombre que estudió, que se graduó de la universidad, que fue a buenos colegios cuando niño y adolescente, que Fidel Castro, un hombre que hay que reconocer que tenía capacidades intelectuales bastante amplias, el discurso que emitía a su pueblo siempre era con esa arrogancia y ese lenguaje soez y esa un poco un lenguaje bastante dictatorial y vulgar. Entonces la sociedad no puede conocer otra cosa.
Por supuesto.
Y cree que eso es lo común y lo correcto.
Correcto. Mira, porque es que esto tiene un segundo papel. O sea, está la cuestión de la imagen, que es más bien para el mundo exterior. Pero está también el mecanismo que sirven shows como esto para el control social dentro de la isla. O sea, esto lo están proyectando en Cuba comunista como si esto fuera realmente un lujo, como si esto fuera un éxito el tener esa chusmería en acción.
Que por cierto, queremos recordar a una de las intervenciones de una de las jóvenes que participó, que penosamente pone muy por el piso el papel de la juventud cubana y nos hace sentir nada orgullosa, sobre todo nosotras las mujeres, de que una muchacha que quizás sea una muchacha estudiada tenga esta proyección pública, porque desafortunadamente, y sentimos compasión realmente, porque sabemos que no conoce otro camino. Vamos a ver.
Agentes que apoyan la imposición del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Agentes que negocian con la vida de nuestro país. Nosotros, la coalición libre. Con esta fuerza de supuestas organizaciones que no los conocen. Y además alertamos del formato de las coaliciones, compañero secretario general de la OEA. Alertamos que es un formato antidemocrático. Y alertamos que estos mercenarios estaban siendo acreditados e imponiéndosele su presencia a las diferentes coaliciones. Le voy a dejar un tema claro a los mercenarios, le voy a dejar un tema claro a los agentes imperiales y un tema claro a la Organización de los Estados Americanos. Cuba ya decidió su camino, que es seguir por el rumbo social, socialista, con el legado de nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y además con el espíritu de Girón. Que en Cuba, en tierra cubana, tuvieron su primera gran derrota imperial. Y de hecho, nosotros, la legítima sociedad civil cubana,
penoso, eso no tiene otro término que chusmería. Es la segunda vez que Cuba va a la cumbre, Julio, y esperábamos, porque existía un reglamento en el que no se iban a admitir este tipo de proyecciones, de gritos, de chusmería. No tiene otra palabra, es que no le podemos llamar de otra manera, y en cambio la delegación cubana ha vuelto nuevamente a imponer ese discurso obsoleto, ridículo, de que nosotros es lo que decimos, y si no, pues aquí no existe otra palabra.
Claro, mira esta diatriba delirante, porque realmente está lleno de barbaridades, por no decir otra cosa. Esto, por ejemplo, en el caso de este sujeto, ella va a ganar dádivas con la dictadura. O sea, sí, que la dictadura premia este tipo de conducta delirante, que como de tipo de borrachera típico de los sistemas totalitarios, que mientras más apasionado y loco tú estés con la locura, pues más vas a ser premiado. Pero tiene su razón para, dentro de la isla, servir como agente de control social, para que vean en Cuba, mire lo que nosotros hacemos también fuera, lo que somos capaces de montar. Aquí el gran, en mi apreciación, el gran error es establecer una equivalencia con regímenes dictatoriales que no tienen el clima político, ético para participar en un foro de este tipo.
Hasta ahora, hasta 2015, pues no se les había permitido. Es decir, no pueden formar parte sistemas dictatoriales y que van en contra de un mensaje democrático y respetuoso. No deberían participar en este tipo de foro. Es algo inadmisible, pero sucede la primera oportunidad, porque también existía en ese momento un marco quizás que fue fructífero para que hiciera presión en los países de Latinoamérica, y que me refiero a la supuesta relación o renovación de la relación entre Cuba y Estados Unidos, y entonces se les dio la oportunidad, pero vuelven otra vez a caer en lo mismo. Y la chica hablaba, esta joven cubana hablaba de forma distorsionada también acerca de la invasión de la Bahía de Cochino, hecho que precisamente hoy vamos a estar hablando con uno de sus combatientes, de esos hombres heroicos que estaban buscando la libertad y la democracia de Cuba, un cambio total de gobierno.
Y hubiera sido exitosa de no haber estado, de haberse dado el apoyo aéreo prometido.
Por supuesto.
Hubiera sido exitosa.
Totalmente.
Y con la coordinación de la resistencia interna. Yo creo que el castrocomunismo ha querido fabricar una historia falsa, que esa, pues, queda en esa nueva Cuba a realmente decir la verdad.
Si no, hubieran quedado derrotados en el primer momento. Es decir, la historia hubiera sido muy diferente. Castro estaba totalmente, no tenía armas en ningún sentido, armas de poder para desactivar lo que fue, o para ganar lo que fue la invasión de la Bahía de Cochino. Le decía que lo habíamos visto en Panamá también, Julio. Quiero hacer un momentito, vamos a recordar lo que sucedió también en Panamá, esa falta de civismo, esa proyección soez, vulgar y dictatorial de la delegación cubana que también asistió a esta cumbre en 2015. Vamos a verlo.
Tengan todos un buen fin de semana.
Ahí veíamos ahí fue sumamente fuerte, porque ellos arremetieron contra los miembros de la oposición y miembros del exilio cubano que se encontraban en esta cumbre, y por supuesto que fue mucho más fuerte, más violenta, más agresiva. Y esto tuvo una repercusión internacional bastante fuerte. Es decir, también las personas, yo creo que son necesarias estas plataformas, de que vean qué es lo que da cada parte, ¿no?
Correcto. Hay que, mira, las autoridades peruanas tuvieron una posición mucho más iluminada que las autoridades panameñas, sí. Y pudieron minimizar el efecto de estas tropas de choque que buscaron sabotear, uh-huh. Sabotear lo que es un encuentro de naciones en libertad y democracia, que volvemos al tema que no tienen espacio, no deberían de estar presentes porque no son parte de la Unión, de la Comunidad Democrática Interamericana.
Totalmente de acuerdo, Julio. Antes de despedirlo, quiero que me hable acerca de un simposio muy importante que usted va a estar realizando en los próximos días.
Correcto.
¿De qué se trata?
El simposio va a ser justo el 19 de abril, o sea, el día de la sucesión dictatorial castrista, para analizar la movida, esta maniobra política del régimen con fin a sus cambios cosméticos buscando la supervivencia. Nosotros una vez al mes celebramos simposios de tipo promoviendo una cultura de libertad y una concienciación democrática, porque el ciudadano libre tiene que entender y defender la democracia. Será este jueves en la Biblioteca Pública de Miami-Dade Regional.
¿A qué hora?
A las 6:00 p.m. Ajá. En Coral Way y la 94 Avenida. También se va a transmitir en vivo por Facebook.
Perfecto.
Porque las personas lo pueden ver en el Facebook de Patria de Martí. Y, por supuesto, después hacemos llegar toda la filmación a todos nuestros hermanos dentro de la isla.
Que es muy importante que la gente reciba este tipo de materiales.
Correcto.
Julio, muchísimas gracias.
Gracias
por su labor por la democracia y la libertad de Cuba. Constante siempre Julio Schilling ahí al pie para que los cubanos tengan un mensaje de libertad. Hacemos una pausa y regresamos en instantes.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
En Levántate Cuba hacemos historia. El documental Alas de Libertad revive los momentos más difíciles que vivieron los héroes consagrados a la libertad de Cuba en la invasión a Bahía de Cochinos. Les invito a recordar esta producción de Martí Noticias, que recibió el premio Emmy por el excelente trabajo realizado a propósito de la fecha.
Will not be under any condition. Be an intervention in Cuba by United States Armed Forces.
Mucho se ha escrito y comentado sobre este singular acontecimiento,
Alas de Libertad revela una experiencia diferente de la mano de pilotos, artilleros, paracaidistas y tripulantes de la Fuerza Aérea de la Brigada 2506.
Vimos allá, el desembarco había... ya el desembarco estuvo hecho y la carretera estaba cubierta. Donde se suponía que nosotros saltáramos, antes de que llegara nadie ahí, la carretera estaba cubierta de soldados de Castro.
El documental aporta testimonios certeros y personales de una guerra en la que balas y metralla tuvieron un blanco común, cubanos, tanto de un bando como del otro.
Es indescriptible lo que se siente cuando estás matando cubanos.
El problema que tenía la Fuerza Aérea es que todos los pilotos querían morirse por la patria. Gustavo Ponzó, en paz descanse, me dijo, mira, y los van a matar a todos. Y eso fue lo que pasó.
La cinta trata las atrocidades con la verdad en una página de gloria que escribieron los combatientes de la Brigada 2506.
Aquello para mí fue una cosa tan horrible, porque veía a mis compañeros como se tiraban al mar, hasta con las cananas, las mochilas, con zapatos, es decir, que y los veía que se hundían y que no salían.
Y pienso en Sergio Millares parado con una ametralladora 30 como esa que está ahí, en el medio de la carretera, así peleando.
La narración meticulosa de la historia es otro atributo de este documental. Desde los campamentos de entrenamiento militar en Centroamérica y Florida.
El entrenamiento fue un entrenamiento básico, pero yo te diría que principalmente de guerrilla. Fue en las montañas, en un lugar ahí, Nango, me imagino que en idioma indígena guatemalteco quiere decir ciudad o pueblo. Y nosotros le pusimos ese Garrapatenango, porque vivíamos cubiertos de garrapata.
Hasta el desembarco.
Los cuales las lanchas no podían acercarse a tierra y nos soltaron lejos de atrás. A mí me daba el agua al cuello cuando yo me tiré al agua. Los tanques por poco se hunden.
Pero... Alas de Libertad no deja espacio a la distracción y dista mucho de la monotonía del relato gris.
El problema era que había una cantidad de tiburones tan grande en esa área. Yo no sé cuántos compañeros de nosotros murieron ahogados o comidos por los tiburones.
Miles de cubanos de ambos bandos murieron en Bahía de Cochinos, en sus arenas, en su cielo y en su mar.
Para mí esa es la gran traición. El gobierno americano la condena a un pueblo injustamente. Estaba todo para ganar.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y la gesta heroica que reunió a un grupo de valientes cubanos, conocida como la invasión a Bahía de Cochinos, cumple 57 años. En Levántate Cuba damos la bienvenida a uno de los miembros de la Brigada 2506, el doctor Eduardo Sayas Bazán, que nació en Camagüey, Cuba. Tiene una maestría en idiomas de Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas, y un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional José Martí en La Habana. Pero quizás su mayor orgullo es ser uno de los hombres rana que participó en la invasión a Bahía de Cochinos. Muy buenos días, Eduardo. Es un gusto contar con usted aquí en Levántate Cuba. Y vamos a hacer historia de uno de los hechos más importantes, diría yo, de esa lucha por la libertad de Cuba, que es la invasión a Bahía de Cochinos. Pero quiero que me hable, porque hay personas que quizás no tengan conocimiento de que esta operación tuvo un nombre en especial. ¿Cuál es ese nombre?
El nombre era Operación Pluto, que realmente eran 1.500 hombres que iban a desembarcar en Cuba, y con la idea de tomar la playa en Bahía de Cochinos, sí, que realmente era Playa Girón y Playa Larga. Una vez que tuviéramos el control de la playa, pues traeríamos a nuestra Junta Civil, que estaba en Miami, para que después de 72 horas en tierra cubana, reconociera el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos amigos que teníamos en toda Latinoamérica a nuestra junta. Ajá. Como el gobierno legítimo de Cuba.
¿Y ese era el plan inicial de Eisenhower? Que ustedes
ese tenían. Era el plan inicial de Eisenhower. Para eso había que tomar las playas, las dos playas de Bahía de Cochinos y además, por supuesto, el aeropuerto, porque el aeropuerto era el factor clave para nosotros poder llevar a nuestros aviones a Cuba y desde allí pelear contra las tropas del gobierno de Cuba.
Pero Kennedy decide otra cosa, es decir, hay un cambio en lo que era la Operación Pluto.
Sí, sí, el plan original de la aviación era tener 5 bombardeos en Cuba. El 15, o sea, 2 días antes de la invasión actual, debía haber un bombardeo al amanecer y otro bombardeo al atardecer. El 16, lo mismo, un bombardeo al amanecer, otro bombardeo al atardecer. Y el 17, el día de que nosotros llegábamos a tierra e invadíamos, 6 horas después de nosotros llegar, el último bombardeo, para estar seguro de que habíamos destruido totalmente a la aviación del gobierno de Cuba.
Y cuénteme usted, porque quiero saber, quiero que los cubanos conozcan, en ese momento de su vida, ¿qué hacía Eduardo Zayas Bazán y a quiénes tuvo que decirle adiós en el momento de irse a recibir adiestramiento militar? ¿Usted tenía conocimiento militar en ese momento?
No, yo ningún. Yo era un buen nadador, por eso es que yo me ofrezco a ser hombre rana. Y el grupo de nosotros, que éramos 11 hombres
rana. ¿Y qué era hombre rana? ¿Qué era eso?
Bueno, pues nosotros nos entrenamos no solamente para tomar la playa, sino también para en demolición submarina. Ya. Nosotros se suponíamos que en los próximos días de la invasión íbamos a tener que hundir una serie de barcos que pertenecían a la Marina cubana.
¿Y usted en ese momento estaba casado? ¿Qué edad tenía?
Yo me había casado en diciembre de 1959 y tenía un hijo de 2 meses que dejé para la invasión.
Es decir, que fue bastante difícil saber que estaba exponiendo su vida y cualquier cosa podía pasar y no volver a ver a su familia. Pero ¿qué lo motivó a usted? Primeramente, ¿qué lo motiva a... sé que era un buen nadador, pero ¿qué lo motiva a usted, además, como hombre, como cubano, a unirse a ese grupo de cubanos que quisieron ser parte de esta operación?
Bueno, es que nosotros no queríamos, porque ya estaba clarísimo, ya llevaba Fidel Castro en el poder 2 años y 4 meses, y era obvio que Cuba iba a ser un país totalmente comunista, una dictadura totalitaria, mucho peor que la dictadura de Batista, que tampoco era buena, pero esto era peor, porque esta era totalitaria en vez de autoritaria, como era la dictadura de Batista. Entonces nosotros pensábamos, los jóvenes idealistas, pensábamos que teníamos que hacer algo para evitar que Cuba se convirtiera en lo que es ahora y lo que ha sido durante 57 años.
Más adelante quiero que me hable del desenlace de lo que sucedió y por qué la operación no fue fructífera, pero quiero que por supuesto nos diga a nuestros oyentes y televidentes de Levántate Cuba, ¿qué tiempo duró el proceso de ustedes capacitarse para esta operación? Yo sé que comenzó en el 60, ¿cierto?
Sí, a mediados de 1960 se organizó el primer grupo cuando Eisenhower estaba en el poder. Y entonces hubo una serie de cambios. Uh-huh. Al principio era ayudar a los alzados en el escambray.
Les llevaban armas, sé que hubo varias operaciones aéreas que les tiraban armas.
Llevaban armas y entonces fue aumentando la cosa hasta que se decidió hacer una invasión formal. ¿Por qué fracasamos?
Pues, y eso yo lo quiero que usted me lo cuente después de la pausa que vamos a tener. Pero quiero que me diga, la gente en Cuba, es decir, la oposición interna que estaba, muchos de ellos en el escambray, ¿tenía conocimiento del día exacto en que iba a gestarse la invasión?
No.
Ellos no sabían.
Casualmente, eso fue uno de los motivos del fracaso, que nunca se avisó a la oposición y a los compañeros de la brigada que teníamos nosotros que estaban en Cuba, que se habían infiltrado en Cuba.
Es decir, que que quizás si la gente de Cuba, los opositores, la gente que estaba en el escambray, los que estaban listos para levantarse, porque se esperaba un levantamiento general para que hubiera sido fructífera esa operación, si eso hubiera sido así, quizás la historia hubiese sido diferente. Pero hay un factor fundamental del que quiero que usted me hable al regresar de esta breve pausa y que es muy importante para el cambio que estaba esperando Cuba en esa oportunidad de 1961 que pudo haber liberado a Cuba del régimen de Castro y no sucedió. Sigo hablando después de esta pausa con el doctor Eduardo Zayas Bazán acerca de lo que sucedió en la invasión a Bahía de Cochinos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Nueve de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. Tiempo de noticias en Radio Martí. Por eso hacemos esta pausa en Levántate Cuba. Las autoridades cubanas continuaron ayer con su política de detener a las damas de blanco. Desde La Habana, informa el expreso político Ángel Moya.
Hasta el momento se han reportado como detenidas 11 damas de blanco, cuya situación, al igual que el resto de las detenidas, califican como desaparición. Además de esto, 4 damas de blanco en La Habana pudieron participar en misa, a pesar de que 11 hasta este momento fueron arrestadas por las fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Desde la sede, al salir, fueron detenidas Berta Soler Fernández y María Cristina Labrada. Posterior a estos arrestos, el Partido Comunista, con la protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que se encontraban en la sede. Es de señalar también que el Departamento de Seguridad del Estado llevó a prisión a las damas de blanco, Marta Sánchez, acusada por supuesto delito de desacato, y a Nieves Matamoros, supuestamente por el impago de multas que fueron impuestas por su activismo político en contra de la dictadura.
En la ciudad de Kendall, cerca de Miami, este fin de semana se rindió tributo a los brigadistas que murieron durante la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Nuestro colega Pedro Corzo conversó con el capitán Amado Cantillo sobre la importancia del monumento que fue dedicado a esos combatientes que dieron su vida por la libertad de Cuba.
Dime concretamente el significado de este encuentro y el mantener el compromiso que ustedes en su momento asumieron a luchar contra la dictadura.
El significado de este monumento es honrar a los pilotos, 4 americanos y 10 cubanos que dieron su vida por la libertad de Cuba. Yo estoy a cargo de este monumento y siempre lo mantenemos al avión y al monumento. Y todo es para honrar, para que nadie olvide, para darle las gracias, para acompañar a estos pilotos. Dieron todo por la libertad de Cuba, sin la aviación, sin el sacrificio de estos pilotos y otros más, la brigada, que yo fui parte de eso, yo se embarqué directamente en Girón. No hubiéramos durado no 3 días, no hubiéramos durado 3 horas, porque ellos fueron los que mantuvieron las tropas, 30, 40, 50 mil milicianos y soldados comunistas, de que nosotros éramos 1000 y pico de hombres nada más, que nos arrasaran y acabaran con nosotros.
Por otra parte, 7 reclusos murieron y 17 sufrieron lesiones en una riña que se prolongó por varias horas en una cárcel estadounidense de máxima seguridad de Carolina del Sur, dijo un portavoz del centro. Las peleas entre presos comenzaron el domingo por la tarde y los agentes de seguridad estatales lograron controlar el Instituto Correccional Lee a mediados de la madrugada de hoy. Al parecer, los disturbios comenzaron con un incendio por causas que se desconocen y, según las autoridades de la prisión, ningún miembro de su personal resultó herido en el incidente. Palestinos de la Franja de Gaza volaron varios papalotes con bombas incendiarias en las últimas horas que llegaron a Israel y causaron fuegos en campos y bosques adyacentes a la frontera. Según informó hoy AFE, un portavoz de bomberos, se trata de una nueva modalidad, pero afirmó estar preparados para este tipo de ataques. El primer incidente sucedió el pasado miércoles y después hubo otros el viernes, y todos causaron fuegos en el territorio de Israel. Y familiares de activistas chinos de derechos humanos denuncian que las autoridades utilizan los arrestos domiciliarios para impedir que se conozcan más las violaciones que allí se cometen. Li Wenxu, esposa del abogado de derechos humanos desaparecido desde 2015, Wang Kangshan, es una de las víctimas de esta violación a los derechos humanos. Otro caso muy notorio es el de Liu Xia, viuda del premio Nobel Liu Xiaobo, quien falleció víctima del cáncer mientras estaba detenido. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y les deseo a todos muy buenos días.
A las 9:35, continuamos recordando uno de los hechos más importantes en la historia de Cuba. Desafortunadamente para Cuba, no se alcanzó la victoria esperada en la invasión a Bahía de Cochinos. Y me acompaña esta mañana uno de los héroes que participaron en esa invasión, en esa operación tan importante que pudo haber cambiado el rumbo de la historia en Cuba en esa oportunidad. Eduardo Zayas Bazán, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y quiero que me diga el porqué a esa respuesta. Hay muchísimos expertos, conocedores académicos, historiadores, gente que está encausada en estudiar el tema de la invasión a Bahía de Cochinos, que coinciden en que la decisión del presidente Kennedy en aquel momento fue el factor principal para que no alcanzaran ustedes la victoria.
Efectivamente. Como ya te conté hace un rato, el plan era 5 ataques aéreos a Cuba, sí, empezando 2 días antes de la invasión. ¿Qué pasó? Con 16 aviones. Uh-huh. Cuando Kennedy toma el poder, él decide que eso era demasiado comprometedor para los Estados Unidos, que había que buscar la manera de hacer la operación que el resto del mundo no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y cambian de nosotros desembarcar en Trinidad, uh-huh, a desembarcar en Girón, o sea, en la Bahía de Cochinos. Sí. Porque de esa manera menos gente se enteraría, y en Girón había un aeropuerto que era factor clave para el éxito de la invasión. Además, y esto fue lo peor, como no quería que se supiera que los Estados Unidos estaban involucrados en la invasión, él, después que viene el primer bombardeo, 2 días después de la invasión, ese bombardeo se hace nada más que con 6 aviones en vez de con 16 aviones.
¿Y por qué usted cree que él tomó esa decisión? Yo sé que Eisenhower le había dejado como, esto es algo muy importante, esta es una operación muy importante. Cuando asume el poder el demócrata Kennedy, él le dice, esto es algo importante, una operación que se debe cumplir tal como es. ¿Por qué usted cree que él hizo todos esos cambios a la hora de hacer una operación diferente?
Bueno, porque realmente, cuando viene el primer bombardeo, uh-huh, que la CIA había planeado que 2 de los pilotos fueran a Miami y desembarcaran en Miami y dijeran que ellos eran pilotos de la aviación cubana y que habían desertado y que antes de desertar habían bombardeado los distintos lugares que se bombardeó el 15 de de abril.
Sí.
Cuando eso ocurre y al poco tiempo, en unas horas, la prensa de los Estados Unidos se da cuenta que esa era una versión falsa de lo que había ocurrido en Cuba. Adlai Stevenson ya en las Naciones Unidas había sido acusado, sí, de que los Estados Unidos habían auspiciado la invasión y eran los que habían organizado todo. Adlai Stevenson le dice a Raúl Roa, que era el representante ante las Naciones Unidas en ese momento, que eso era falso, que eran los pilotos cubanos. O sea, que él da la versión de la CIA. Cuando Adlai Stevenson se da cuenta de que lo que él ha dicho es falso,
sí,
él va al presidente Kennedy y le dice, lo amenaza con renunciar. Y eso hace que Kennedy cancele los otros 4 ataques aéreos que íbamos a hacer nosotros para acabar de liquidar a la aviación.
Sin avisarle, es decir, sin previo aviso ni nada.
Sin decirnos nada nosotros, todavía nosotros estábamos a 2 días antes de desembarcar.
Sí.
Allí Kennedy tenía que haber cancelado la invasión.
Por supuesto, pero ya en el campo de batalla, en el medio de los tiros, de la invasión, ustedes estaban, ¿qué sintió usted? Después que había pasado tanto preparando, que había formado parte de un grupo que se había preparado, de que tenían la ilusión de que iban a conseguir algo muy importante, que estaba prácticamente todo calculado para que surtiera efecto. ¿Qué sintió usted como ser humano en ese momento?
Para mí fue terrible, porque yo me había educado en los Estados Unidos, yo hice mi high school en los Estados Unidos, y yo tenía un concepto muy grande de lo que era los Estados Unidos, de lo que era la CIA, de lo que era el FBI. Para mí eran superhombres.
Es decir, usted tenía garantizado y esperaba con tranquilidad que los iban a apoyar hasta último momento.
El hecho de que los Estados Unidos nos estuvieran entrenando, nos estuvieran dando las armas, era para mí una garantía total. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Grayson Lynch, que fue el americano que entrenó a los hombres rana, nos dijo en un momento, alguno de ustedes no va a salir con vida de la invasión. Quiero que lo sepan para que estén claros. Pero tú nunca piensas que vas a ser tú el que vas a morir.
O
sea que eso no me preocupaba. Pero de lo que yo estaba totalmente seguro era que íbamos a tener éxito.
Hay algunos que lo llaman traición, así con la palabra. Usted lo llama de esa manera.
Fue una traición de Kennedy por incompetente, por frívolo, por no pensar las cosas, por no dejarse aconsejar.
Por miedo.
Por los militares. Bueno, hay el factor de qué hubiera hecho Rusia en aquel momento, pero Rusia realmente no estaba, no tenía la fuerza para oponerse a los Estados Unidos, pienso yo. Fíjate que el resultado directo del fracaso de Bahía de Cochino es que viene la crisis de los cohetes un año y unos meses después.
Es decir, que tuvo una interrelación, pero quiero que me diga usted, a pesar del fracaso, y eso se los he preguntado a varios miembros de la Brigada 2506, a pesar del fracaso, ¿usted se arrepiente de haber participado?
No, nunca. Para mí lo más importante que yo he hecho en mi vida es ser miembro de la invasión de Bahía de Cochino.
¿Cree que se hubiera ahorrado el pueblo de Cuba la pesadilla que ha vivido durante estos 60 años si la historia hubiera sido diferente y Kennedy hubiera dicho, los apoyamos hasta el final?
Mire, el daño que ha hecho el gobierno comunista de Cuba al resto del mundo es innarrable. No solamente en Latinoamérica, pero en África y en otros países, el fomento de las guerrillas. O sea, que ha sido un daño incalculable. Y ahí siguen en el poder, siguen haciendo daño, controlando Venezuela en estos momentos. Y sabe Dios que otros países están metidos.
Es una historia que Cuba ha tergiversado totalmente, eso lo hablábamos hace unos instantes, pero es una historia que usted se ha dado un poco desde cierta forma de ficción, porque no se identifica usted con su propio nombre, pero usted se ha dado a narrar en su novela El pez volador. Sí. Háblenos de esta novela.
Bueno, esta es una novela que yo hice porque cuando yo me hice profesor de español y me fui para distintos estados, para Kansas, para Carolina del Norte, para Tennessee, donde estuve 31 años, pues me llamaban para que yo diera conferencias sobre Cuba. Entonces mis amigos en la universidad me dijeron, tienes que escribir eso. Pero yo no quería hacer una autobiografía porque yo no me consideraba con mérito para hacer una autobiografía. Y entonces concebí hacer una novela histórica donde yo ponía un héroe 2 años mayor que yo y a través de ese héroe yo narraba todas los eventos importantes que habían ocurrido en Cuba para que Fidel Castro llegara a tomar el poder.
Pues le agradezco muchísimo, una historia válida para leer y ha sido maravilloso entrevistarlo y conocer a un hombre tan valiente que por supuesto continúa a pesar del fracaso en aquel momento con su convicción firme y sus principios firmes por la libertad y la democracia de Cuba. Eduardo Zayas Bazán, el doctor Eduardo Zayas Bazán, uno de los miembros de la Brigada 2506 aquí en Levántate Cuba. Hacemos una brevísima pausa, regresamos en instantes hasta las 10 en punto, estamos con mucho más. Gracias por preferirnos.
Somos Martí, pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
El cine mudo tuvo su mejor expresión a través de la icónica figura de Charles Chaplin, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor, editor inglés. Pues por supuesto que lo recordamos este 16 de abril aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1889, nace Charles Chaplin en la ciudad de Londres. Tuvo una infancia difícil tras la muerte de su padre y la enfermedad mental de su madre, ambos actores y cantantes. Las primeras décadas del siglo XX presenciaron el nacimiento y esplendor del cine mudo y la aparición de talentosos actores y cineastas que gozaron de una inmensa popularidad. De todos ellos, ninguno llegaría a alcanzar un reconocimiento tan unánime entre el público y la crítica como el británico Charles Chaplin, considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana sobre Europa, Chaplin filmó en 1940 El Gran Dictador, una divertida parodia sobre el nazismo en la que el actor se desdoblaba en un Charlot transformado en peluquero judío y en un Hitler mitómano y paranoico que anunciaba la disposición de Chaplin a encarnar nuevos roles, sin bombín ni zapatones. En 1952 rodó en Londres Candilejas, su gran obra sentimental que rememora sus días de cómico ambulante. 2 años más tarde recibió el Premio Internacional de la Paz. A los 78 años fue padre de su octavo hijo con Juana, Christopher, nacido en 1962. 2 años después se publica en Londres su autobiografía Historia de mi vida. La obra creativa de Charles Chaplin lo colocan entre uno de los genios más luminosos del siglo XX, que nació un día como hoy.
Y nació para ser un genio, Lucy, porque así todo es. Estaba planificado, incluso hasta en su propia familia, para que este hombre fuera artista.
Así es, era un hombre que incluso creó un estilo, sí. Porque eso de filmar, usar la mímica, una técnica que se llamaba lapstick, uh-huh. Todas esas cosas provienen de él. Y además esas cosas que se hablaron y se mencionaron de su infancia, su madre tuvo problemas mentales, a los 5 años salió al escenario a sustituir a su mamá.
¿Te imaginas? Qué valiente desde los 5 años.
Y además de eso, nació cuando la mamá da luz en un campamento de gitanos. Eso no aparece mucho en su biografía, porque los gitanos siempre se han tratado de una manera discriminatoria. En aquel momento en Europa, y todavía lamentablemente, esa discriminación continúa. Pero fue un hombre que de verdad, cuando vemos, qué sé yo, La Quimera del Oro, Tiempos Modernos, Luces de la Ciudad.
El Gran Dictador.
Mira, que a propósito del Gran Dictador, cuando él hizo esta película, es la primera película que se hace en el cine hablado.
Y él dice que no quería.
Efectivamente, pero otra cosa, Hitler, los anales de la historia alemana, dice que Hitler la vio en 2 ocasiones.
Sí.
Y Charlie Chaplin decía que el bigote que se había dejado Hitler era copiándolo a él.
A él, imagínate.
Pero fíjate que tantas cosas curiosas. Una vez se encontró con Albert Einstein. Ajá. Y le dijo, yo lo admiro, Einstein le dijo a él, yo lo admiro mucho porque su comicidad, su arte, lo entiende todo el mundo. Y él le dijo, yo lo admiro mucho a usted también porque a usted lo admira todo el mundo, pero casi nadie entiende.
Mira qué maravilla. Lucy, estamos hablando de un hombre que tiene una historia de superación maravillosa, porque antes de ser un gran actor y un gran director y un gran todo, porque fue muchas cosas, productor, editor y en inglés, Charles Chaplin también realizó una serie de trabajos. Fue mandadero, fue soplador de vidrio, es decir, de un montón de cosas para llegar al éxito.
Para poder sobrevivir. Sí. Venía de una familia que eran artistas, y a veces los artistas, pues, como mismo ganan mucho, otras épocas no tienen trabajo. Sí. Pero Chaplin tuvo una carrera extraordinaria. Una vez estuvo nominado al premio de
Premio Nobel.
De la Paz. También muchísimo reconocimiento. Se le dio aquí en los Estados Unidos un Oscar honorífico, sí, también. Es increíble, todo el mundo lo admira, lo quiere.
La Orden del Imperio Británico, que es una de las más importantes que se otorga.
Así es, y te había contado que cuando el Gran Dictador, él decía que Hitler se había dejado después el mostacho gracias a él. El caso es que fue el primer actor en aparecer la primera vez en la portada de la revista Time.
El primer actor.
También fue parte de una tira cómica, como nosotros en Cuba le decíamos, los muñequitos. Ajá. Que salían en el periódico. Fue la primera vez que alguien formaba parte de una tira cómica en el periódico.
Lucy, me dicen que tenemos un pequeño clip sobre Charles Chaplin. Entonces, si tú me permites, lo podemos ver.
Pues claro, me encantaría.
Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Thank you.
Back. Section 5, more speed, 4-7.
Maravilla, Lucy, sí. qué actuación y qué magistralidad la de este hombre y ese personaje que tanto queremos.
Efectivamente, y lamentamos mucho las personas que nos están escuchando, sí, que no pueden visualizar. Estábamos viendo unas imágenes de una de sus películas y nos estábamos comparando con él, muy simpático, pero aquí nosotros trabajamos más o menos.
Que es tiempo, como las imágenes tiempo moderno que y que habla de la forma en que trabaja alguien en una fábrica.
Efectivamente, y no quiero pasar por alto que en una ocasión se celebró en San Francisco un concurso a ver quién se parecía, quién ganaba el premio, quién se parecía más a Charlotte o al Charlotte de Charlie Chaplin. Sí. Y él de incógnito se presentó y quedó eliminado en la primera vuelta.
Es que no lo puedo
y
creer.
Con una descalificación increíble. También otra cosa curiosa de Charlie Chaplin es que se salvó de ir a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Porque cuando le hicieron el examen físico no daba la estatura.
Ah, ya, así bueno, mira, qué bien le vino. Le vino muy bien pues haber sido bajito en estatura, pero grande en todo ese arte que nos regaló y que nos legó y que queda para la historia, por supuesto.
Qué personalidad. Además, las cosas que escribió, si vamos a buscar su frase, uh-huh, él era el que decía, sí, que un día sin reír era un día perdido.
Y que una sonrisa cuesta poco y produce mucho.
Eso, es increíble.
Una gran sabiduría.
Un hombre increíble, un creador. Bueno, esos que pasan precisamente a la historia no se van, permanecen para siempre.
Ay, Lucy, te agradezco muchísimo haber recordado a uno de estos grandes íconos del cine, el gran Charles Chaplin, hoy, pues, por supuesto, día de su nacimiento, 16 de abril.
Efectivamente, su día de su nacimiento, que, por cierto, falleció en el año 1977, creo, un día de Navidad.
Ah, sí, exactamente, un día de Navidad.
Vivía ya en Suiza, allá se celebraron sus exequias, allá fue enterrado 2 meses después de su sepelio, el cadáver fue robado,
¿sí?,
y le pidieron dinero a la familia, pero afortunadamente fue reencontrado.
Qué bien. Lucy, te agradezco muchísimo y agradezco también a todos los que han estado esta mañana maravillosa junto a Levántate Cuba, a nuestro equipo también. Muchísimas gracias. Les espero a las 6:00 a.m. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.